Hola a todos y bienvenidos a Tiempo de Deporte, la sección de Radio Unizar que trata todo tipo de deportes. Esta semana os traemos la duodécima carrera del Ebro y un seguimiento de los Juegos Olímpicos de Invierno que ya han comenzado. Si tenéis ganas de saber más deportes minoritarios, os traemos una nueva entrega. Y además, en este programa contamos con Alberto Berna, entrenador del Zaragoza Femenino de Fútbol. Ya sabes, si quieres enterarte de esto y más, quédate. Soy Nayae Rodríguez y esto es Tiempo de Deporte. Nuestro compañero Pablo Palomares nos habla sobre la duodécima edición de la carrera del Ebro.
La duodécima carrera del Ebro tendrá lugar el próximo 25 de febrero. Esta actividad está organizada tanto por la UNESCO Aragón Deporte como por la Brigada Aragón 1. Además, cuenta con la colaboración de la Diputación General de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza. Es una carrera de carácter popular, en la que nos encontramos tres pruebas diferentes. En primer lugar, el recorrido denominado trail, que consta de 30 kilómetros. La segunda prueba recibe el nombre de popular y consta de 12 kilómetros. Por último, una andada que realizará el mismo recorrido que la anterior, pero sin un carácter competitivo. Las pruebas se realizarán por dos recorridos diferentes. Por un lado, la de 30 kilómetros y por otro, la de 12. Sin embargo, ambas comparten su tramo final. El recorrido se realiza a través de ecosistemas emblemáticos de Zaragoza, como la estepa del campo de maniobras de San Gregorio, el Escarpe, la ribera del río Ebro, así como caminos, sendas y barrancos. Ya queda menos para que se dé lugar a una de las carreras tradicionales de cada año, que tendrá lugar el día 25 con salida desde el Centro Aragonés del Deporte. La Trail 30K comenzará a las 9 de la mañana, mientras que la andada y la popular 12K serán a las 10 y media.
Esta semana tenemos en la sección de los deportes más minoritarios a Edu con el floorball.
El floorball, un deporte que comenzó como pasatiempo escolar. Nació a mediados del siglo XX en Estados Unidos como entretenimiento en los colegios debido a su barato coste, pero en la década de los 80 empezaron a desarrollarse las primeras reglas y pasó a ser un deporte formal en gran parte de Europa. Esto llevó a que en 1986 se fundara la Federación Internacional de Floorball, que a fecha de 2009 contaba con las federaciones de 37 países del mundo. Es un deporte que se puede asemejar al hockey. Dos equipos formados por 5 jugadores de campo y un portero se enfrentan con el fin de introducir la bola en la portería contraria mediante los sticks. Esta bola se caracteriza por tener agujeros y porque, excepto el portero, solo se puede tocar una vez con el cuerpo. El partido tiene 3 periodos de 20 minutos cada uno, con descansos de 10 minutos entre ellos. Y algunas de las reglas más importantes del juego es que no se puede levantar el stick por encima de la rodilla y que no se puede entrar en el área del portero, solo puede introducirse el stick para golpear la bola. Como países más influyentes en este deporte, destacan República Checa, Suecia, Finlandia y Suiza.
Nuestro compañero Pablo Carreras es el encargado en hacer un repaso de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran en Corea del Sur.
El pasado viernes 9 comenzó una nueva edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. Estos se celebran del 9 al 25 de febrero en Pyeongchang, una ciudad al noroeste de Corea del Sur. Pese a que algunos temas extradeportivos acaparan toda la atención mediática de estos Juegos, la actividad y las pruebas deportivas continúan. Hasta el momento, lo más destacado de estos Juegos Olímpicos es el alto nivel de los patinadores de velocidad holandeses. Estos han acaparado 9 de sus 11 medallas en esta modalidad, 5 de ellas de oro. Gracias a estas medallas, Holanda está en el segundo puesto del medallero olímpico. Así pues, una de las sorpresas de estos Juegos son el conjunto de patinadores y patinadoras de Holanda. Otra de las sorpresas es el poco protagonismo, hasta el momento, de los deportistas chinos, ya que solo han logrado una medalla de plata. Para finalizar la ronda de sucesos más destacados de estos Juegos, hay que hablar del joven Redmond Gerard. Con solo 17 años, este rider de snowboard ha ganado la medalla de oro en la prueba de slopestyle. Por el momento, el medallero está liderado por Alemania, con 6 medallas, 6 de ellas de oro. Seguida de Holanda, con 11 medallas, 5 de oro. Y cerrando el podio, Estados Unidos, con 7 medallas, 4 de oro. Cabe destacar que aún quedan por celebrar las pruebas más populares, como el esquí alpino, el salto de esquí o la competición de hockey de hielo. En cuanto a nuestro país, estamos de enhorabuena. Regino Hernández ha logrado la medalla de bronce en snowboard cross, rompiendo una sequía de más de un cuarto de siglo sin conseguir una medalla de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Ana y yo, Nayare, os traemos la entrevista al técnico del Zaragoza Femenino de Fútbol, Alberto Berna. No os lo perdáis. Un balón, un equipo de calidad unido e ilusión han sido siempre los complementos más importantes para nuestro invitado. Para quien todavía no sepa quién es, se llama Alberto Berna. Él es técnico del Zaragoza Femenino y gracias a renovar en 2017 por 2 temporadas con este mismo club, sumará 10 campañas consecutivas en el conjunto aragonés. No todo queda aquí. Berna ha logrado un quinto puesto y 2 sextos en la Superliga Femenina. Además, el técnico ha clasificado al equipo en 5 ocasiones para disputar la Copa de la Reina, 2 de ellas en la final. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Lo primero, darte las gracias por concedernos la entrevista y hablarnos sobre tu trayectoria deportiva y lo que supone para ti el fútbol. En primer lugar, ¿cuáles son las cualidades más importantes que debe tener una jugadora para estar en el Zaragoza femenino?
Bueno, la verdad es que es difícil hablar solo de una cualidad especial, ¿no? Yo creo que al final lo primero para poder jugar fútbol y para poder llegar lo más alto posible es tener mucha ilusión y muchas ganas de trabajar, ¿no? A partir de ahí está claro que siempre hay una selección por nivel, por calidad y hoy en día, lógicamente, cada vez es más difícil llegar a la élite, llegar al primer equipo, llegar a la primera división femenina. Pero está claro que lo primero y fundamental es tener ilusión y amor por este deporte, ¿no? Que yo creo que es un poco de lo que se caracterizan todas las jugadoras que forman parte de la familia del Zaragoza femenino.
¿Y qué supone para ti haber hecho debutar a más de 30 canteranas aragonesas en el primer equipo?
Bueno, lo cierto es que siempre para mí ha sido lo más importante, ¿no? Yo creo que nosotros seguimos siendo un club muy humilde y la pieza fundamental del club siempre ha sido la cantera, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues hemos tenido la suerte de poder estar muchos años seguidos en la máxima categoría y de esta manera tener la oportunidad de poder hacer llegar a muchas jugadoras jóvenes y muchas jugadoras aragonesas a tocar el techo de la primera división, ¿no? Algunas de ellas, bueno, pues desgraciadamente para nosotros, pero afortunadamente para ellas, no han tenido el techo aquí, sino que han tenido la suerte de poder continuar en otros clubs de más profesionalidad, de más nivel, con objetivos mucho más ambiciosos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ahí tenemos jugadoras en el Atlético Madrid, en el Fútbol Club Barcelona y en otros muchos equipos que, lógicamente, eso también hace que estemos orgullosos del trabajo que hemos estado haciendo estos últimos años.
¿Qué valores y juegos tenías cuando eras jugador y has plasmado ahora como entrenador?
Bueno, yo siempre he dicho que yo me di cuenta muy pronto de que me gustaba más entrenar que jugar y relativamente pronto dejé de jugar, ¿no? Bueno, llegué hasta jugar hasta la tercera división aragonesa, fui pasando por diferentes categorías, pero a mí lo que más me marcaba eran los entrenadores que yo iba teniendo, ¿no? Y de hecho, pues algunos de ellos, como es el caso de Emilio Larraz o de José Luis Arjol, pues fueron un poco los que yo me fijaba y con los que yo de alguna manera he vivido experiencias muy positivas que me han hecho de alguna manera dedicarme al final a entrenar, ¿no? Y bueno, yo creo que al final uno vive el fútbol de una manera y intenta transmitirlo de esa, ¿no? Para mí el fútbol es calidad, es táctica, es rigor y de alguna manera es pasión, ¿no? Y en este sentido intentamos, bueno, pues transmitir de esa misma manera, ¿no? Que los equipos que jueguen, digamos, conmigo tengan calidad, tengan claro las ideas e intenten practicar un fútbol bonito y vistoso, ¿no?
¿Qué crees que es lo que provoca que esta temporada no vayáis en la clasificación como esperabais?
Bueno, está siendo un año muy complicado, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta a la tortilla, pero la cosa se ha puesto muy difícil. Llevamos muchos años en primera división, creo que son ya 13 consecutivos. Antes escuchaba la introducción y bueno, yo ya llevo 11 temporadas en la máxima categoría con el equipo, en primera división. Esta es la onceava y hemos ido viendo una evolución en el fútbol femenino feroz, ¿no? Y de alguna manera está claro que hemos visto que cada vez los rivales son más competitivos, se traen jugadoras de fuera de mucho nivel y cada vez es más difícil mantenerse en la élite, ¿no? Nosotros al final somos, como te decía, un equipo modesto, no tenemos las instalaciones, los medios, las posibilidades que tienen otros clubes con los cuales competimos. Prácticamente ya somos muy poquitos los independientes, ¿no? Que nos llamamos, que estamos compitiendo en la máxima categoría contra rivales, todos filiales de equipos masculinos de primera y segunda división, y cada vez es más difícil, ¿no? Entonces este año teníamos esperanzas, porque yo creo que la plantilla es una buena plantilla, que habíamos fichado bien, pero también sabíamos, lógicamente, que se nos han ido jugadoras importantes y que cada año tener que reconstruir el equipo desde cero es difícil, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues la verdad es que hemos hecho una primera vuelta muy, 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 muy mala y ahora toca intentar, con la experiencia que ya tenemos y con el nivel de los nuevos fichajes, intentar darle la vuelta a la tortilla y volver a salvar la categoría, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la diferencia del Zaragoza femenino con el resto de equipos de primera?
Bueno, hay muchas diferencias. en algunos casos para mal, en otros desde luego yo me quedo con que somos un grupo humano fantástico, que somos una familia, que con eso nos tenemos que apoyar también para salir de este mal momento. Pero como te decía, hay diferencia a nivel de presupuesto, hay diferencia a nivel de instalaciones, de medios, y esto hace lógicamente que tengamos las cosas más difíciles, ¿no? Aún así creo que estamos trabajando todos bien para intentar solventar esas diferencias en el campo, y vamos a ver si somos capaces en la segunda vuelta de bueno, que esas diferencias se acorten y, como te decía, conseguir el objetivo, que es sin duda mantener la categoría y estar un año más en primera.
Y son tiempos de reivindicar la igualdad en el deporte. ¿Qué supone estar en un equipo femenino de fútbol?
Bueno, eso está claro, ¿no? Sin duda que los que estamos vinculados al fútbol femenino desde hace unos cuantos años buscamos también un poco eso, ¿no? Intentar tener más visibilidad, demostrar que las chicas, las mujeres también son capaces de jugar y muy bien al fútbol, e intentar que se iguale todo, ¿no? Está claro que estamos a años luz en cuanto a salarios, en cuanto a repercusión mediática del masculino. Tampoco queremos del día a la noche o de la noche a la mañana conseguir una igualdad real, pero sí desde luego que lo que queremos es que las jugadoras o las chicas que quieran ser futbolistas y se quieran dedicar profesionalmente a esto tengan la oportunidad de poder serlo, ¿no? Y no tener que estar compaginando estudios, trabajos y fútbol, porque lógicamente esto hace que no terminemos de crecer y que no podamos de alguna manera ser igual de competitivos que otros países europeos, ¿no?
Muchas gracias, esto es todo. Gracias por tu atención, por estar al otro lado del teléfono, y esperamos que tengas muchos éxitos como hasta ahora. Tiempo de Deporte también es tu casa, así que puedes volver cuando quieras. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy bien, gracias también a vosotros por la oportunidad y por el seguimiento, y os deseo muchísima suerte también a vosotros. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.